Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase, bicicleta, túnel y luego por encima del arquero. Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Con las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano.
Que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 11 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Amanecimos con una tremenda noticia, y es que llegó el Salvador, llegó el que va a poner orden, llegó el que nos va a poner en el cuarto partido. No, hombre, olvídense que cuarto partido, como dijeron nuestros directivos, que nos va a poner en semifinales. Y Julián Quiñones ya recibió su carta de naturalización, y con él, extraordinarias noticias de que esta es la buena. Ah, caray, esa era de los suspiritos, ¿no? ¿Y el día de hoy no hubo escándalo de Chivas? Ah, caray, ¿y eso por qué? Ah, pues porque ahorita toda la atención está en la selección. Bueno, pero si llega a haber algo de las Chivas, algún escándalo nuevo, acá se lo soltamos. Donde estuvo de alto cachete fue en Pachuca el día de ayer, porque fueron intronizados al Salón de la Fama jugadores del calibre de Rafa Márquez, Francesco Totti, Kaká, Rivaldo, el Sheriff Quirarte, Ricardo Lavolpe y, por supuesto, Samuel Eto'o, Carlas Puyol y, por supuesto, nuestro querido gobernador Cuauhtémoc Blanco. Para todos ellos, nuestras más sinceras felicitaciones. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde se gestó la primer sorpresa. Los Rangers de Texas, que llegaban como el patito feo, barrieron sin ningún problema a los Orioles de Baltimore, que llegaban con un récord impresionante. Los próximos en caer eliminados serán los del Cruz Azul del béisbol, ¿acaso? O sea, los Dodgers, pues. Arrancó una nueva campaña del hockey de la NHL, y los campeones Golden Knights no solamente hicieron desfilar la Copa Stanley por el hielo de su casa, sino que además colgaron su banner de una manera espectacular, como solamente en Vegas puede suceder. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, aquí estamos. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano. Un gustazo, como siempre, estar con ustedes, acompañado de dos super fanáticos de la pelota que están embebidos viendo el partido entre Bravos y los Phillies, que está prácticamente arrancando y que va a estar muy caliente este duelo que puede marcar las diferencias Phillies y Atlante. Atlante se veía como el gran favorito, pero ya la postemporada es otra cosa. Toño Rosique, Rafa Ayala, ¿cómo están?
Canito, aquí estamos, Rafa Ayala, toda la gente que nos está siguiendo. Es que octubre es el mes de la sensibilidad para algunos de nosotros, Canitos. Es mi mes favorito. O sea, me gusta más octubre que la Navidad, Canito. Porque es el mes de la tierra prometida para los que amamos el béisbol, de la Serie Mundial, de las series de campeonato. Hoy es una gran jornada, tenemos una gran jornada. Ya se juega Atlanta contra Phillies de Filadelfia. Primer duelo en Filadelfia, el tercero de la serie, van 1-1 en este momento en la tercera entrada. Al rato tira el mexicano José Urquidi, abre con los por los Astros de Houston frente a los Mellizos de Minnesota. Están ganando los Astros la serie 2-1.
Y ahí se acaba.
No, bueno, ahí se puede acabar. Están en Minnesota. Yo creo que pero ahí viene el Mexican. Ahí viene el Mexican. Y en la noche, noche de Halloween.
Ahí se acaba terror, también.
Porque igual también se nos acaba. Los Dodgers se van a meter en el campo de los D-backs de Arizona y vamos perdiendo 2-0 la serie.
Y los D-backs que se ven monstruosos,
cómo,
¿eh?
Cómo extrañamos a Julio Urías.
Ay, de... Y ese nombre ya está prohibido en Los Ángeles, sí, al menos sé, en la directiva.
Creo que hasta lo borraron del video.
No, hasta de del video, de todo. Del momento cumbre, lástima, bueno, de qué todo. Decirlo.
Y vamos a hablar también, a reserva de lo que diga Rafita, estuve ayer en la presentación de uniformes en el Comité Olímpico Mexicano para los Juegos Panamericanos. Vamos por unas 28-30 medallas de oro y me gustaron mucho los uniformes.
Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El recibir una convocatoria para representar a la selección es siempre una recompensa al buen desempeño realizado por los jugadores con sus clubes, pero en ocasiones es más por la experiencia y el legado. De cara a los compromisos de esta fecha FIFA contra los representativos de Ghana y Alemania, hay un jugador que es un inamovible en las convocatorias y que ya ha escrito una gran historia con nuestro combinado nacional, pero que no vive el mejor momento en su carrera. El aún guardameta estelar de la escuadra azteca, Guillermo Ochoa, llega a los enfrentamientos de este mes de octubre viviendo tiempos difíciles con su desempeño y con su conjunto en la Serie A de Italia. Ochoa volvió a ser tomado en cuenta por el director técnico de México para los encuentros de esta fecha FIFA, pese a ser al día de hoy con el Salernitana el guardameta más goleado del balompié del país de la boda. Paco Memo ha disputado 8 partidos en la presente temporada 2023-2024 de la Serie A, en los cuales ha permitido 17 anotaciones de sus rivales, con lo cual es al término de esta fecha número 8 el portero que más tantos ha recibido. A finales del año pasado, Ochoa hablaba de su ilusión de estar en el fútbol de la Serie A.
El jugar en la Serie A es una linda oportunidad, es una opción que no podía dejar pasar. Y bueno, el proyecto de la Salernitana me gustó mucho y estoy contento de la decisión que tomé de poder estar aquí, de sumar con mi experiencia al grupo dentro y fuera de la cancha.
De igual manera, sus números desde que llegó al fútbol de Italia no han sido de lo mejor, ya que desde su debut con el Salernitana en el 2022, Ochoa ha defendido la meta del club de Salerno en 28 oportunidades y ha recibido 50 goles. En el presente certamen, el Salernitana aún no conoce el triunfo, con una marca de 3 empates y 5 derrotas, lo cual ha provocado que se ubique en lugares de descenso al estar instalados en el puesto número 19 de la clasificación. Ese desempeño del equipo ha provocado que la directiva tomara la determinación de dejar ir al portugués Paulo Sousa como director técnico y traer en su lugar a un campeón del mundo y exgoleador europeo. Tras el comunicado de la salida de Sousa, el club Granata anunció al italiano Filippo Inzaghi como nuevo estratega del club, esperando que su experiencia como campeón mundial del 2006 y de la Champions League en 2 ocasiones ayude al equipo a salir de esta situación. Ahora, con dudas sobre su edad, su desempeño y su equipo, Ochoa vuelve a ser elegido para cuidar la portería mexicana, en donde ha tenido sus mejores y más grandes momentos.
Muchas gracias a Rodrigo Bastidas, que le pedimos esta nota específicamente para que Rafa Ayala se deleitara viendo cómo en este instante, pues la realidad es que Guillermo Ochoa,
el mexicano con más goles en Europa, respeto, por favor.
Pero
todos están echando cohetes por Santi Jiménez. Es el segundo con mejor, con más goles.
¿Todos son su culpa?
No, pero a mí no me importa cuántos le metan, O sea, juega en Europa.
Sí.
Juega.
Sí.
Pues ahora, dejo, titular. Hay otros que no juegan tanto.
Ahorita viene un momento, a ver cómo se le da esta semana. Justo se cruza aquí que cambia de entrenador. Va a llegar Filippo Inzaghi y veremos el nuevo entrenador que hace,
Pues dejarlo y dejarlo, no tiene más. Pues, lo tiene que dejar en la portería porque no es tanto su culpa.
Pues sí,
ahora,
sí, sí.
Aquí, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Unos atajadones aquí en la Liga MX? ¿O irte a rifar y aguantar los disparos del fútbol de Italia?
No, que además es una liga súper defensiva y es la posición que él domina.
Está bien,
hombre. Está bien. No, mira, yo ahí estoy contigo.
No, ahí estás conmigo.
Pero de ahí a venderlo como que es el mejor de todos los tiempos, por encima de Jorge Campos, y que él se puede quedar en la selección 500 años y decide quedarse 600, ahí yo ya no estoy tan de acuerdo.
Hay puntos debatibles. Ahora, yo siento que como que hay una urgencia por retirarlo, ¿no?
Pues lo que pasa es
¿pero
que...
¿pero por qué? A ver, a otros... estamos en la época en la que los atletas que se cuidan y que se entrenan bien son capaces de llegar a los 40 siendo competitivos. No todos. Pero sobran ejemplos, ¿no? Y no quiero soltarlos porque van a decir, no lo compares con aquel. Pero ya hay más muchos ejemplos de atletas que a los 40 pueden hacerlo. Él tiene 38, ¿no?
Y sobre todo en la portería, que no...
Y más en la portería.
Ahora, ya se le empiezan a notar. De por sí las falencias han sido muy marcadas de toda la vida.
No nos ha fallado en los partidos grandes. En el Mundial no nos ha fallado.
Ah, no, bueno. Es que
en el Mundial no nos ha fallado.
Pero la eliminatoria pasada, Estados Unidos y Canadá, todos los remates eran en el área chica y todos terminaban en gol.
Digo, por eso sabía. No,
es que sabía que venía Rafa. Para los penales o para las importantes en los mundiales. Sí.
Ahora, Toño, en Qatar, a México le llegaron 5 veces y cayeron 4 goles.
Le detuvo el penal a Lewandowski.
Y de eso podemos vivir el resto de la... Como Giovanni del golazo que metió contra Estados Unidos.
Si no le para ese penal a Lewandowski, claro,
de todos modos no hubiéramos pasado.
Llegamos muertos contra Arabia Saudita.
Yo nomás lo que te digo, llegaron 5 veces los rivales de México. Los 3 rivales de México llegaron 5 veces. Cayeron 4 goles. Entonces, hombre, esa parte de...
Ahora,
que...
¿por qué lo quieren retirar?
Pues mira.
O sea, nada más por fastidiar, ¿o qué?
Es su origen. Déjelo. Su origen, a ver, americanista, ¿sabes? Evidentemente pesa en contra de él.
A sí ver,
pesa.
Si lo van a sacar, que le compitan.
Eso es la otra, sí.
Eso es.
A ver, es como a nosotros. El día que nos quiten de aquí, que nos ganen verdaderamente.
Muy bien.
Sí.
Estamos dispuestos,
¿no?,
a competir.
No, y además, o sea, hoy tú dices, a ver, ¿a quién vamos a poner de portero en lugar de Francesco Immobile? No hay. ¿Vas a poner al de Pumas? ¿Vas a poner al de Santos? Ni siquiera están.
Es que todavía no están.
Exactamente.
Por eso, que le compitan.
Ahora, seguimos insistiendo.
Más que lo saquen a patadas. O sea, a ver, que surja uno. Mira, hay un buen caso ahorita. Chino Huerta. Digo, está metiendo sus golecitos y ahorita Tanita nos va a platicar al respecto. Está metiendo sus goles en el fútbol mexicano. Le falta todavía un carro para igualar a delanteros que tenemos en Europa, como Irving El Chucky Lozano,
sí,
que mis respetos, porque juega en Europa, sí, porque se ha rifado en Italia, se ha rifado en Holanda, pero bueno, pues ahí va a tratar de competirle.
Hablando de competencia, Tania, ¿cómo estás? Hoy ya se sabía, pero se concreta la naturalización de Julián Quiñones, es decir, Tania, para Huerta habrá más competencia, ¿cómo estás?
Sí, hola a todos, la verdad es que estaba yo queriendo meterme ahí en su polémica, porque sí es algo que incluso he estado trabajando, un reportaje que ya les estaré enviando, si no, para mañana, para las próximas fechas, con Scoponi hablando, con el Conejo Pérez, con Adolfo Ríos, que justamente tocan el tema de Memo Ochoa, así que les prometo que van a ver estas voces de quién puede ser el gran heredero de Memo, ¿no? Pero bueno, hoy me toca hablar acerca de Julián Quiñones, que la verdad es que no sé sus sentimientos, sí se los quiero preguntar, y ya si se llevan el tiempo de mi reporte, estoy completamente pensando que puede suceder, porque bueno, pues otro tema polémico es Julián Quiñones, ya lo llamaron sin siquiera pues tener la naturalización, ahora ya logra hacer este paso, todavía falta que haga el cambio de federación, pero bueno, está del otro lado el Chino Huerta, que está haciendo bien las cosas, que lleva 7 goles en la liga, y que pues no sé cómo ven el tema de este naturalizado que ya tiene la puerta abierta.
Pues yo lo veo bien. Vamos, es un tipo que en el fútbol mexicano es figura y que ofrece algo diferente a otros delanteros. Voy a regresar a mi punto, Tanita, y al punto que estoy sosteniendo con Rafa y con Canito. Pues que compita, que lo dejen competir, que lo dejen ganarse un puesto y si puede, pues adelante.
¿Es mexicano? Esa es la principal pregunta.
Sí, ya es mexicano.
¿Mexicano? Sí.
¿Tiene hijos mexicanos, Tanita?
Justo su esposa está embarazada, así que va a tener hijos mexicanos.
Bueno, ese es otro...
Eso también te suma, ¿eh?
Va
te
junto
suma.
Con pegado. Porque de lo que se quejan otros es... No, es que no se formaron en México. ¿Cuántos años lleva en México Julián Quiñones? Todos. O sea, mira, su carrera prácticamente la ha hecho en México. Uh-huh. Es un mexicano hecho en México. ¿Cuál es el impedimento para que no vaya?
Es más, si yo tuviera alguna... Mira, te voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera un hijo islandés, lucharía por Islandia. Defendería, sí me importaría Islandia. ¿A ti no?
Sí, no, porque uno se hace para los hijos.
Pues sí, o sea, si tu hija fuera australiana, ¿lo intentarías?
Sí, no, por supuesto.
¿Echarías ganas?
Sí, no, todo.
Tanita, si tu hijo fuera finlandés,
O croata.
¿Le echarías ganas? ¿O croata?
Mira, solo que demuestren en la cancha. Julián Quiñones tiene por ahí una indisciplina que yo sí me acuerdo mucho. ¿Eh? Que a veces no se toca mucho. ¿Eh? El tema de la indisciplina en Lobos WAP. Que nada más que no llegue a ensuciar el vestido y ya. Es lo único que...
¿Pero
no
qué? ¿Pues una fiestecilla?
Ya maduró, ¿no? Acuérdate que okay. Tuvo ahí...
O sea, ¿qué tipo de indisciplina? ¿Una
Tania,
fiesta?
Tania, ¿tienes eso? Tienes una tonelada de grillos ahí en ese vestidor.
Ese es el requisito.
No te vayas, Tania. Tania, no te vayas. Viene la pausa, pero regresando de la pausa, escuchamos lo que ha comentado Huerta y que nos estabas destacando. No te vayas, vamos a la pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de regreso, Janito, en Contraataque Deportivo.
Y vamos con Tania para completar el reporte, Tania, sobre... Sí.
No la dejan hablar.
Ya deja reportar a Tanita.
Es que bien, viene ella porque la nota del día como tal en selección, pues es lo de Quiñones, que para la siguiente convocatoria, cuando venga la fabulosa Liga de Naciones de CONCACAF, en donde ahí sí va a ser la despedida o semi-despedida del Azteca, ¿no? Todavía México va a poder jugar en el Azteca.
¿Cuál? ¿La siguiente fecha FIFA?
Sí, la de noviembre, que es...
En la que nos jugamos el pase a la Copa América.
¿Tú verdaderamente crees que México se está jugando el pase? Técnicamente sí.
Nos jugamos el pase a la Copa América.
¿Tú ves la Copa América?
¿Contra quién vamos, Canito?
Puede ser Honduras, puede ser Panamá, todavía no está definido. Honduras, Panamá, Cuba.
Nunca hay que pecar de...
Oye, Cuba, las distancias se han acortado.
Bueno, nunca hay que pecar, de soberbios.
No estoy diciéndolo por si obtiene el resultado. ¿Tú ves la Copa América 2024 jugándose en Estados Unidos sin que México la juegue, aunque en la cancha no se lo haya ganado?
No, pero hay que salir a ganar el partido.
No, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y para nada mi tono era de menosprecio de los demás. Ay,
ahí está Iván Hernández, que en un torneo en México se escapó y ahora jugaba y después jugó en las grandes ligas. Ah, no, pero esto es fútbol, ¿verdad?
Tanita, sálvanos.
Sí, no, rapidísimo. Ya para dejarlos de que si la Copa América y todo eso, tenemos que darle voz al Chino Huerta, que está haciendo bien las cosas, que está callando muchas bocas y que quiere ganarse un lugar. Y la verdad es que, como Canito dice, siempre soy esa defensora de esas causas débiles. Aquí está el Chino Huerta para ustedes.
Estoy muy feliz, representa mucho orgullo, pues es por lo que trabajo, es un sueño que cumplí la vez pasada y yo creo que repetir es reafirmar el buen momento que estoy viviendo. Sí, hay muchos jugadores de muy alto nivel, muy alta calidad, compiten en la máxima del fútbol, entonces yo creo que por ahí aprenderles, exprimirles todo lo que sea bueno para sumar y nada, competir.
Me gusta ver rostros nuevos, me gusta escuchar este tipo de declaraciones y sobre todo creo que el Chino Huerta haciendo bien las cosas como se debe, entrando, haciendo goles.
Ah, me cae muy bien el Chino Huerta. La verdad es que me gusta cómo juega, tipo joven, ligerito, eléctrico, ágil, tiene gol. La verdad es que a mí me gusta, me parece que es refrescante la aparición del Chino Huerta, independientemente hasta dónde pueda llegar, pero me late, ¿no? Fíjate, esa posición de puntero izquierdo, Tanita, nos ha dejado algunas satisfacciones, o sea... En su momento, más o menos así empezó el Kikín Fonseca, jugando en esa zona, Universidad de México, ¿no?
Era
un tipo refrescante. Luis Hernández también empezó jugando por ahí, por
Manolo
esa
Martínez,
zona.
Manolo Martínez, un extremo por la izquierda. Manolo Martínez.
Ah, bueno, pero ese no llegó tan lejos.
De
¿no?
las Chivas.
Pero qué bueno que lo dice, porque...
Yo creo que era mejor que todos estos.
Porque Huerta va muy bien, va bien ahorita. Ya tuvo un momento en donde no confiaron en él en Chivas, pero ahora está aquí
pues
en
igual
un equipo.
No es que no confíes, sino que
a lo mejor
igual
no estaba listo. Exacto. ¿No? No aquí, listo. Aquí que parece ha despuntado. Ojo, este es el momento crítico en donde aquí hay que asentarse. Les decía ya cuando escuchábamos lo que él hablaba. El gol que le mete el otro día de Cruz Azul es un golazo. Sí, o sea, golazo. Cualquiera en el mundo firma ese gol. Sí. Pero el chiste
es metérselo seguir a Alemania.
Claro, eso, de entrada.
Deja
de
Alemania. Entrada. A mí me hubiera gustado verlo como jugó contra Cruz Azul, contra el América.
Ese pero también, bueno, también,
porque contra
también,
el América, sí, que es también, el partido ese más importante, también, sí, no apareció.
Bien, buena referencia.
Está bien, está bien. Pero mira, Tanita y yo le tenemos fe al Chino Huerta.
Está bien, ojalá.
Y otros 30 millones de mexicanos.
Oye, nada más que no te lo vaya a contaminar el entorno en el que se desenvuelve.
Eso es importantísimo.
Porque con esa olla de grillos en donde está, en 15 minutos ya no te va a dar entrevistas, ya va a hablar de él en tercera persona, porque eso es lo que pasa.
Mira, mejor pero que le compartan cosas buenas.
Ojalá.
No, que el Chucky Lozano le cuente algunos buenos hábitos. Sí, claro. Memo, que ha jugado en Europa, que le cuente algunos hábitos buenos, ¿no? Que le compartan lo bueno. No,
muy bien. Perfecto, Tania, muchas gracias, cuídate.
Muchas gracias, espero no haber causado más polémica.
No, Tania, siempre trata, es bien recibida, exactamente. Saludos, cuídate.
Hasta luego.
Vamos a escuchar a Víctor Edu a raíz del retiro de Eden Hazard, este jugador. Fíjate, hablando de otros niveles,
años y además qué descuidado se vio al final.
Exacto. O sea, fíjate, estamos hablando, o sea, le estoy pidiendo a Huerta que sea consistente, que aproveche en este momento sus condiciones y que llegue lo más lejos posible. En otro nivel, porque estaba en otro super nivel, Hazard fue, en algún momento pudo haber sido, disputaba el sitio de los 5 mejores del
tuvo
planeta.
Tuvo muy buenas temporadas, sobre todo en el fútbol de Inglaterra.
Claro, claro, claro.
Las lesiones lo acabaron.
Y falta de profesionalismo, hay que decir.
Indisciplina en muchos.
Llegó con sobrepeso 2 veces al Real Madrid. ¡Al Real Madrid! No te puede pasar eso. A ver, vamos a escuchar a Víctor Edu y platicamos de esos hombres que se han retirado muy jóvenes.
Ha sorprendido el retiro del delantero belga Eden Hazard, quien anunció su adiós del fútbol luego de 16 años y más de 700 partidos, pero con tan solo 32 años, una edad en la que muchos aún tienen cuerda para rato y ni siquiera piensan en el retiro. Hazard, que tuvo su momento cumbre con el Chelsea, con quien ganó 2 ligas y 2 Champions League, fue clave en la selección de Bélgica que logró el tercer lugar de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Su declive llegó justo con su millonario traspaso al Real Madrid, pues las lesiones empezaron a complicarle la carrera. El adiós de Hazard no es el primero que se da de forma prematura en algunas figuras mundiales. Haciendo un recuento, tenemos a estrellas como el brasileño Adriano, que se despidió tras brillar en Copa América con Brasil y con el Inter de Milán. Apenas tenía 32 años y se dice que el alcoholismo fue la causa principal del retiro de Adriano. Eric Cantona es otra figura que se retiró joven, apenas a los 31 años, pese a ser una de las más grandes estrellas francesas. Brilló en el Manchester United y, como dato curioso, nunca pudo jugar una Copa del Mundo. Didier Deschamps, campeón del mundo y capitán francés en Francia 98, se retiró a los 32 años luego de una carrera corta pero exitosa en el Marsella y la Juventus. Patrick Kluivert dijo adiós a los campos con tan solo 32 años, pese a su gran carrera, siendo campeón con la maravillosa generación del Ajax que ganó la Champions League en 1995. El campeón mundial alemán Philipp Lahm se fue del fútbol a los 33 años, solo 5 días después de ganar la Copa del Mundo de Brasil 2014. ¿Y qué decir del ganador de 3 balones de oro Michel Platini, que sorprendió a todos al retirarse a los 32 años? En México, el caso más notable es el de Luis García. El hoy exitoso comentarista de Azteca se fue del fútbol apenas a los 31 años y él mismo explicó así su decisión.
No existe un manual para retirarse. Hay gente que aguanta mucho más, hay gente que prefiere ellos decidir, hay gente que prefiere que digamos que la pelota lo eche, ¿no? Hay distintas diferencias. Mi caso puntualmente es me estaba yo empezando a mover mucho, en muchos lugares, no era ni de aquí ni de allá, y también había visto yo ya que había cumplido, me parece, con la mayoría de cosas en mi carrera futbolística.
Luis García se fue del fútbol muy joven y es uno de esos casos en los que una carrera termina prematuramente. Informa Víctor Edu.
A diferencia de Eden Hazard, Luis García supo cuándo retirarse. Ya había pasado por el pináculo de la carrera, había conseguido cosas. Eden Hazard creo que todavía pudo haber conseguido cosas. Creo que lo más triste de un futbolista, de un deportista en general, es que da la impresión de que el deporte, en este caso el fútbol, es el que te termina retirando sin que tú hayas tomado la elección así. De repente, del fútbol te olvidó. Hazard se quedó sin contrato. O sea, Nadie apostó ya por él.
En su momento fue uno de los jugadores más caros del mundo. Sí. Y de repente ya no tenía contrato, pero además, 5 años después, tampoco tanto.
Sí.
Por eso, dejen en paz a Paco Memo. Exacto. Dejen en paz, tiene contrato, está en forma. Exacto. Ahí va.
Fíjate, yo creo que el caso de Paco Memo es como me pasa a mí con algunos boxeadores. Yo soy el primero que dice, nadie puede negarte tu derecho a trabajar.
A competir.
En el caso de los boxeadores, nadie les puede negar el derecho a trabajar. ¿Cuál es la bronca? Que cuando los ves como ídolos, no te gustaría que alguien les pasara por encima o que terminaran mal.
Sí.
Yo creo que
sí.
Esa es la única justificación.
Esa y el tema médico, porque el boxeo es un deporte de alto riesgo, ¿no?
Sí, sí,
si ya un doctor te dice, oye, pues ya mejor vele parando.
Acá no, pero como decían en el caso de Roger Federer, no le hagas la vida a un don nadie a tus costillas.
Es correcto,
En tu nombre.
Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar aquí a Contraataque Grupo Fórmula con temas muy importantes, ya volvemos.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville. Y por eso, te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la Expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al Fuego Estelar.
La Expedición Rosique.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Gracias, donde quiera que te encuentres, gracias por acompañarnos. Continuamos en Contraataque Deportivo y tenemos una visita muy especial aquí en el estudio. Clara Brugada, aspirante a coordinar la cuarta transformación de la Ciudad de México. Durante 5 años prácticamente alcaldesa en Iztapalapa, una alcaldía muy importante, una de las más pobladas del Valle de México. Clara, gracias por acudir al llamado de Contraataque Deportivo. ¿Cómo estás?
Hola, estoy bien. Gracias, Antonio. Pues aquí estamos para platicar con tu público.
¿Qué significa el deporte para ti? ¿Qué ha significado el deporte durante tu gestión en Iztapalapa? ¿Y cómo ayudaste también a cambiar la imagen, el concepto de deporte para más de 1,800,000 personas, tal vez más, que habitan esa alcaldía?
Pues el deporte y la cultura para mí significan instrumentos poderosos para transformar la vida de la población.
Sin duda.
Iztapalapa quedó relegada históricamente en una periferia que muy poco fue con inversión de todo tipo. Así que en el 2018, cuando entramos, decidimos que teníamos que cambiar la vida de la gente y teníamos que construir infraestructura deportiva primeramente para lograr que la población pudiera ejercer un derecho. El deporte como un derecho.
Claro.
Y eso no es tan sencillo, porque entonces, ¿qué tienen los jóvenes, los niños, para poder practicar o tener acceso al deporte? Pues en Iztapalapa tenía muy poco. Así que decidimos construir, transformar el espacio público abandonado en grandes complejos culturales, deportivos, recreativos, de bienestar y de cuidados. Pero principalmente en el deporte logramos pasar. Por ejemplo, yo recibí Iztapalapa con una alberca para 2 millones de habitantes.
Una alberca pública
para 2 millones de habitantes. En 3 años construimos 14 albercas semiolímpicas y olímpicas. De cero, Antonio. Sí, claro. O sea, no existían.
Es elevar la calidad de la población,
hoy,
darle oportunidades a muchos.
29 mil personas están nadando, 90% no sabía nadar.
Era lo que tú
decías. Y algo muy importante, no se cobra ni inscripción ni mensualidad. Tienes agua caliente, tienes todos los servicios y sobre todo maestros certificados para la natación. Eso es lograr tener infraestructura para que la gente que no tiene recursos públicos o la que sí tiene, pero pueda acceder su derecho al deporte. Solo en natación. Pero tú sabes que, por ejemplo, en ciclismo tenemos la primera pista BMX de toda la ciudad, pública y gratuita. La única.
De toda la ciudad.
De toda la ciudad.
Un deporte olímpico, además.
Que acaban de... Uh-huh, sí. Y que a nivel internacional, sí, pues es muy importante. Y aquí en la ciudad no había una sola. Se construyó en una utopía maravillosa, con todas las medidas profesionales. Hoy se llevan a cabo ahí competencias internacionales. O, por ejemplo, tenemos la pista de hielo, 2,000 metros cuadrados, permanente, para aprender hockey sobre hielo.
Mira.
Para aprender patinaje artístico, claro, sobre hielo. Es decir, deportes que la población no hubiera imaginado tener acceso a ellos. O tenemos también, a nivel de ciclismo, el tercer velódromo de la ciudad. Uno en la Magdalena,
sí,
otro en la UNAM.
Algar, sí,
el de la UNAM. Y el tercero también en Iztapalapa.
¡Qué bueno!
En la utopía Mellehualco. Un velódromo. Y así, pistas de tartán, por ejemplo.
Que no tenían...
Una sola, no había...
No tenían una sola pista de atletismo de tartán.
Ni una tenía justo este material que cambia por completo la manera de ejercer el deporte. Hoy tenemos 13 pistas de tartán, tenemos canchas de tenis, tenemos campos de golf, tenemos, se practica rugby, se practica muchos deportes.
Pues
el box, ¿no? Bueno, en todas las utopías hay rings, en las colonias, en algunas. Tanto así que llegamos a convocar a la clase más grande de box en el mundo. Y justo el día que Iztapalapa iba a llenar el Zócalo para ganarle a Rusia, se declara lo de la pandemia. Y ya después lo retomó, sí, nuestra querida jefa de gobierno, y ya se hizo entre todos. Pero salió de Iztapalapa.
Clara, ¿sí? El avance, es Clara Brugada que nos acompaña hoy en Contraataque Deportivo. El avance en cuanto a infraestructura deportiva que lograste durante 5 años en tu alcaldía es, yo creo que no tiene precedentes en la Ciudad de México. Antes de despedirnos, ¿cómo sueñas tú la Ciudad de México? Aquí estamos 3 capitalinos y millones que nos están, sí, escuchando. ¿Cuál es tu sueño para esta, sí, ciudad?
Yo soy orgullosamente chilanga, ¿sí? Y mi sueño es que la Ciudad de México recupere su papel de potencia deportiva a nivel nacional. Mira, pasamos en Iztapalapa de 6º lugar a 3er lugar en el medallero, sí, en un año, ¿sí? Entonces, sé de lo que estoy hablando.
Claro.
Sé que significa apoyo, inversión, becas, fortalecer sobre todo la infraestructura, pero también el acompañamiento a los deportistas, en fin, eso hay que hacerlo. Pero esta ciudad tiene que volver a ser potencia.
Ese sueño lo compartimos todos, que la Ciudad de México, porque además tenemos el potencial, tenemos la población, estemos arriba en el medallero de las Olimpiadas Nacionales, porque esto al final es solamente un indicador de una ciudad saludable, activa, sana, con mejores ideas, más creativa. Clara, te deseamos todo el éxito en esta aventura que estás emprendiendo.
Gracias.
Como aspirante a coordinar la cuarta transformación de la Ciudad de México y que puedas seguir implementando todas estas ideas y esta pasión que escucho en tu voz por el deporte.
Claro que sí, a la orden.
Gracias, Clara Brugada nos ha acompañado hoy en Contraataque Deportivo.
Muy bien, vamos a actualizar lo que está pasando allá en Filadelfia. Bryce Harper conectó hace rato cuadrangular con 3 en base. La diferencia ya se ha ampliado hasta 6. 6-1 ganándole Filadelfia a los Bravos de Atlanta. Rafa, recordemos que la serie está empatada 1. Hasta luego, Clara, nos seguimos despediendo.
Después de que los Phillies iban dominando el segundo juego, nada más que Atlanta. El único momento en el que se fue al frente fue al final.
Sí, y vino aquella... Bueno, 3 entradas consecutivas consiguiendo carrera. De estar perdiendo 4-0, le dieron la vuelta 5-4. Y esta jugada que va a quedar para la historia, el batazo por el jardín central, la tremenda atrapada contra la barda. Y completando el doble play, porque Harper había salido de primera pensando que esa pelota botaba y que si botaba iba a anotar para empatar. Ya no pudo regresar a tiempo. Fue un respiro para Atlanta, Toño. Le decía a Rafa antes de entrar al aire, estos sistemas de playoff, postemporada, liguilla, como lo quieras decir, sí, está muy bien lo que hacen en la temporada, pero hay que llegar bien acá. Y los dos que habían liderado en la Americana, tanto Baltimore al final, antes Tampa, que había arrancado de una manera impresionante, se van con las manos más que vacías, se van barridos incluso, y cuidado que Atlanta le puede pasar lo mismo porque los Phillies están durísimos.
Sí, es otra temperatura, es otro nivel de presión, es otra estrategia incluso de cómo manejas a tus pitchers, tu bullpen, tu roster, cómo juegas el béisbol, qué tan agresivo eres, todo cuenta, ¿no? Esas son series a ganar 3 de 5. Por ahí había un dato de que el que gana el primer duelo en una serie a 3 de 5 históricamente ya trae como 65, casi 70% de posibilidades de llevarse la serie completa. Y mira, yo no creo que ni que esté bien ni que esté mal, simplemente es el juego y el terreno está nivelado igual para todos.
El haber introducido la ronda de comodines más amplia, porque antes era un solo partido.
Pero fueron tres.
Ahora esa tres ha provocado que estas series divisionales sean muy cortas. Hay voces de gente de béisbol que dice, a lo mejor podremos sacrificar un poco de temporada regular, dos, tres partidos.
Para hacer más.
Para que esta serie
regresen a siete.
Para que sea 4 de 7. Aunque también la situación de que sea tan corta, que es de 3 de 5, lo hace muy dramática. Pero sabes que no puedes fallar, pero para nada, si no, te puede suceder lo que está. Si el partido sigue este mismo rumbo, le falta todavía bastante y que Atlanta termine perdiendo, porque Atlanta en teoría llega como favorito, que esté contra la pared. Que todavía hay un juego más en Filadelfia que tendría que ganarlo para sobrevivir y regresar a Atlanta, lo cual no.
Por mí que todas las series se alarguen, sí, que todas se vayan a máximos porque vemos más espectáculo, vemos mejor béisbol. Ya está calentando José Urquidy con los Astros de Houston en el estadio de los Mellizos de Minnesota. El juego está por arrancar. Houston está ganando esa serie 2-1. Hay que ver al mexicano, hay que seguir este sinaloense que fue parte de una generación brillantísima. Él es parte de la misma generación de Roberto Osuna,
sí,
que está lanzando en Japón.
En Japón.
Y de Julio Urías.
Que ya no lo quiere.
Misma nadie. Generación.
Sí.
Qué bueno que hoy lo tengamos en postemporada.
Abiertamente lo digo.
El juego.
No le voy a Houston, pero
no importa,
cuando juega Urquidy, hago excepciones. Y así ha pasado en las series mundiales.
O sea, yo tampoco voy a los Astros.
Pero cuando juega Urquidy.
Que le vaya bien, claro, al mexicano.
Claro.
Y más tarde, récenle a los Dodgers. Digo, porque tenemos otro Mexican, Víctor González, nuestro pitcher zurdo de relevo.
Pero no lo activaron, creo, ¿no?
Pues no, pero yo le voy a los Dodgers porque significan.
Lo que necesita Roberts es gente curtida para estas lides.
Y no lo activo.
Y no lo activo, digo, pues así pasa, ¿no? Pero
ya los Rangers de Texas esperando rival,
¿sí?
Ya como ganadores de la serie divisional, barriendo.
Puede ser serie tejana.
Imagínate que fuera la serie Houston contra Dallas, ¿no? Astros Rangers, que son rivales divisionales, uh-huh, y que se estuvieron peleando el liderato de la división esta campaña.
Y que además entre ciudades se odian. En el básquetbol, en el hockey, en prácticamente en todo se odian.
Dos ciudades muy poderosas en cuanto a capital, uh-huh, en cuanto a mercado. Dos ciudades también con visiones distintas del estado de Texas. Una súper, súper tradicional petrolera.
Conservadora.
La otra. Ya la estamos invadiendo.
Un equipo, el de Rangers, que la realidad es que ahora formaron un equipazo. Se trajeron un Superman como es Bochy, el francés.
Bruce Bochy es un hombre que va al, ¿no?, Salón de la Fama.
Que fue el que hizo campeón
se la sabe de
San Francisco todas. Tres veces, ¿no? Pero, y del otro lado, un equipo así con mucha tradición, Astros, que por mucho tiempo también estuvo medio ausente y que ahora se ha metido.
Es una potencia.
No, o sea, están ahí. Ayer que veía el partido, está Correa, el shortstop de ahora con Mellizos, porque tienen ahora a Peña, un nuevo shortstop, que ahora los shortstop antes eran de baja estatura, muy, uh-huh, ágiles, no, ahora son grandes, de grande estatura,
atléticos,
pero una agilidad, y te cubren más terreno. Ayer se avienta, se zambulle, toma la pelota, tira segunda con Altuve, completa primera y evitó lo que parecía el inicio de algún pequeño rally de Minnesota que nunca vino y terminaron siendo apaleados, pero bueno.
Bueno, por arrancar ya los Juegos Panamericanos, se van a realizar en Santiago de Chile, van a ser muy importantes porque es la última gran competencia antes de que empiecen los selectivos olímpicos para París 2024, a México le fue bastante bien en los Juegos Centroamericanos en San Salvador y ahora vamos a una prueba de mayor calibre que son los Panamericanos. Ayer tuve el gusto y el honor de que me invitaran a la presentación de uniformes de la selección mexicana que va a los Juegos Panamericanos, esto organizado por el Comité Olímpico Mexicano que preside María José Alcalá. Fernando Platas, nuestro medallista olímpico, va de jefe de misión. Me parece que están haciendo un estupendo trabajo en el Comité Olímpico en esta nueva era. Lo noté ayer, la calidad del evento, la calidad de los patrocinadores, la cantidad de dinero que pudieron levantar, que pudieron generar para apoyar a esta selección mexicana. El apoyo también de CONADE, gracias a... pues la recomendación que hizo el presidente de la República.
No, pero me gustó la primer parte, porque varias federaciones están acostumbradas a nada más chupar el presupuesto. Qué bueno que
generarlo.
Qué bueno que el comité les está diciendo, hay que generarlo.
No, y el comité lo generó. Vamos a escuchar a Marijose Alcalá, una leyenda del deporte mexicano y presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
Salió el día de ayer, empieza la primera delegación. Otra avanzada es el día 11, la primera delegación sale el 11, la delegación también más fuerte sale el día 16 después del abanderamiento, y ya después son salidas paulatinas. Estamos entre 28 a 30 medallas
de oro.
Y de los presupuestos, pues afortunadamente pudimos entrar en un acuerdo con la CONADE, lo cual agradecemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos dieron una aportación de 54 millones, el comité logró recaudar 42 millones, lo cual, pues eso facilitó todavía más el poder tener una negociación más detallada.
La voz de Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Ya salió la primera partida de atletas rumbo a Santiago, la segunda saldrá en los próximos días. Estamos buscando entre 28 y 30 medallas de oro, lo cual serían muy bueno, es la meta. Hemos tenido un estupendo verano. Ayer me dio mucho gusto ver a Ale Valencia, que fue de las que desfiló en la pasarela. Emiliano Hernández, subcampeón mundial de pentatlón moderno. Tuvimos muy buenos atletas ayer y seguiremos platicando mañana, Canet.
Mañana continuamos, cuídense, saludos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.